Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 22 de agosto de 2022. Si está usted todavía de vacaciones y nos escucha dando un paseo por la playa o, yo qué sé, te pillo comprando los churros del desayuno, aprovecha, aprovecha las vacaciones, que lo bueno pasa muy rápido y no son pocos los que este lunes comienzan a volver al redil con buen color de piel, eso sí, pero con esa penita del que sabe que se acabó lo que se daba. Claro, 22 de agosto quiere decir que los que hacen mediados de julio, mediados de agosto, semana arriba, semana abajo, todos esos empiezan ya poco a poco a estar operativos. Si hablamos de la gente que trabaja, quedan por ahí los que concentraron sus vacaciones en agosto y los que van picoteando y justo esta semana les toca descanso. Precisamente el que se cogió unos días de vacaciones a comienzos de verano y no ha vuelto a usar mucho el coche hasta estos días, se habrá dado cuenta de que el combustible, dentro de sus pequeñas variaciones, más o menos está como estaba de mal, como estaba de alto. De hecho, el diésel ha vuelto a subir estos días y el litro está por encima del 1,8, más caro incluso que la gasolina. Luego es verdad que hay que aplicarle el descuento, pero ahí está esa subida. Así que hay gente que pide que le llenen el depósito y cuando el empleado de la gasolinera recoge la manguera y ven el precio que marca el surtidor, antes de pasarse por la caja, casi que te dan ganas de girarte al muchacho y decirle, ponle pronto el tapón, no se vaya a evaporar. Porque, miren, está la cosa que es un palo detrás de otro, y uno ya no sabe de dónde ahorrar un poco por el por si acaso, por lo que haya de venir, si esto no afloja un poco. Hoy la luz, por ejemplo, vuelve a subir y se pone el megavatio hora en 271 euros. Y eso que tenemos el tope del gas para abaratar temporalmente la factura eléctrica. Pero como dicen que con la sequía la producción hidroeléctrica también se va a encarecer, pues chico, todo esto son una alegría detrás de otra. Y la sensación que tiene el español de a pie es un poco esa. El combustible, como tantas cosas, subió como la espuma en su momento y ahora se mantiene en esos niveles sin que haya avisos de que vuelva a su ser. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo ha venido para quedarse un tiempo largo, en un proceso que posiblemente no se vivía con tanta claridad a ojos de la gente corriente desde que entramos en el euro. Y de repente, acuérdense, el futbolín que te costaba 20 duros, 100 pelas, de un día para otro empezó a costar un euro, que eran 166 pesetas. Y ese encarecimiento de la vida ahí se quedó entre nosotros, aunque la exuberancia económica de los años posteriores y el boom del ladrillo hizo que todo se llevara más o menos bien. Pero lo cierto es que tras la crisis financiera de 2008, la sensación de que los sueldos cada vez dan para menos se ha ido consolidando a lo largo de los años. De hecho, según el INE, los españoles hemos perdido en la última década el 7,1% de nuestro poder adquisitivo. Y ahí es donde está la principal batalla que deberían librar los políticos. ¿Cómo hacer para paliar, en la medida de lo posible, ese golpe sin que la única solución sea repartir la miseria? Y fíjense, por la intensidad con la que el gobierno se está empleando en atacar a la oposición, se diría que el curso político ha empezado antes de tiempo. Vamos, no se han esperado ni a que llegue septiembre para atizarse de lo lindo, aunque paradójicamente no tenga que ver con la economía. Miren si no lo que ha dicho la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, respecto al líder del Partido Popular, Núñez Feijóo.
Yo le diría al señor Feijóo que baje del Falcon y que baje de la crispación. Y yo creo que él, en todo caso, debería dar explicaciones a por qué se dedica a ir según qué lanchas hemos visto, en según qué barcos o en aviones de multimillonarios. Creo que España y Cataluña está en otra fase. Los referéndums han pasado a la historia. Los referéndums de autodeterminación sucedieron cuando el Partido Popular gobernaba. Y nosotros estamos ahora en una fase de reencuentro y de reconciliación entre catalanes y también entre catalanes y españoles.
Están sacando ahora a Feijóo otra vez aquella foto en un verano de los 90 con un conocido, a la postre, narcotraficante relacionado con el narcotráfico y que en Galicia está amortizada porque ya la izquierda trató de sacarle partido y no lo consiguió políticamente. Feijóo acumuló mayorías absolutas en Galicia. ¿Y por qué saca el PSOE toda la artillería contra Feijóo, incluso rescatando aquella foto en pleno mes de agosto? porque la vicepresidenta Nadia Calviño también le ha atacado de forma contundente durante este fin de semana. Pues formalmente la excusa ha sido que el presidente del Partido Popular, que no es sospechoso de no querer fomentar la conciliación en Cataluña, incluidos con los empresarios nacionalistas, se ha atrevido a decir algo que seguramente comparten bastantes españoles, que organizar un referéndum ilegal que pretenda conculcar la ley y la convivencia debería ser considerado un delito.
A mí no me parece ningún disparate el tipificar los referéndums ilegales. Todo aquello que sea ilegal, cuanto más claridad y concreción exista, mejor. Recuerdo que cuando se acabó con la kale borroka, fue cuando se tipificaron en el Código Penal con responsabilidad patrimonial los actos de kale borroka. Automáticamente bajó la kale borroka. Pues yo entiendo que si hay actos delictivos que se provocan a partir de partidos políticos, las Cortes tendrán que decidir.
¿Para qué queremos más? Pide Feijóo que se considere delincuentes a los que organicen un referéndum ilegal y tanto el PSOE como el Gobierno salen en tromba para llamar a Feijóo irresponsable y acusarle de querer romper la convivencia en Cataluña. Ya es triste que fomentar la convivencia, según el Gobierno, sea dar por hecho que no se puede tipificar como delito la celebración de referéndums ilegales. Pero si Feijóo ha reconocido que uno de sus objetivos para llegar a la Moncloa pasa por conseguir más votos en Cataluña, al PSOE le falta tiempo para tratar de convencer a los catalanes de que el líder del PP quiere arrebatarles la supuesta convivencia que ahora se estaría recuperando. La verdad es que todo indica que lo que nos espera a la vuelta de las vacaciones es un PP muy centrado en la economía y un PSOE deseoso de hablar de cualquier cosa menos de economía. Y como han detectado que el momento de meter miedo con Vox o con la ultraderecha ya no da para mucho más, nos espera un curso político de meter miedo con supuestos poderes ocultos que conspiran contra el gobierno y por presentar a Feijóo como a un peligroso ultraderechista que se niega a renovar el poder judicial, entre otras cuestiones. Cuanto más moderado quiera ser el líder del PP, más van a decir que es un radical, mientras una parte del electorado de derecha seguirá pensando que a Feijóo lo que le falta en realidad es ser más vehemente todavía. Y de ese bucle nos costará salir, al menos hasta las elecciones de mayo, en la que los varones socialistas tienen miedo de que el desgaste de Pedro Sánchez les acabe pasando factura a ellos también. Precisamente, una jugada que podría tomar cuerpo, estando peligrosamente cerca de alguna cita electoral, es el posible indulto a José Antonio Griñán y quién sabe si algún otro condenado por el desfalco de los ERE de Andalucía. De momento el PSOE, por boca de su número 3, Santos Cerdán, no ha tenido empacho este fin de semana en decir que la sentencia es injusta, dejando caer que una sentencia en la que los magistrados no estuvieron de acuerdo por unanimidad es una sentencia que se puede poner en solfa, casi nada. Y esto después de haber defendido otra idea no menos llamativa, como que malversar dinero público no es corrupción si los malversadores no se lo quedaron en sus propios bolsillos. Es decir, usar dinero público para crear una red clientelar que te garantice mantenerte en el poder, conculcando el juego democrático, eso no es corrupción. Y a los tribunales que te condenen, como los magistrados no voten todos a favor de la condena, sin ningún voto particular, los acusamos directamente de emitir sentencias injustas. Eso es ahora mismo lo que está tratando de vender a la opinión pública el Partido Socialista, la justificación de indultos políticos en caso de corrupción. Que miren por dónde es lo contrario de lo que defendía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. En aquella época, uno de los que también se sumaron a esa teoría para al final acabar aplicando indultos políticos a los golpistas del 1 de octubre fue el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
En primer lugar, no conceder indultos, ni totales ni parciales, por dos tipos de delitos. En primer lugar, los delitos cometidos por la autoridad o el cargo público, o que prevaliéndose de dicho cargo público y con la finalidad de obtener beneficio económico para sí o de un tercero.
Los dirigentes de la Junta de Andalucía, bajo cuyo mandato permitieron que se malversara dinero público, lo hicieron sabiendo que, al menos, habría terceros que se iban a beneficiar de eso. Pero aquí viene la otra pata de ese nuevo relato que se está tratando de construir desde el PSOE. En realidad, se quiso hacer un bien a gente sin trabajo. Gente que, qué casualidad, estaba ligada mayormente por H o por B al PSOE. La verdad es que si por algo será recordado el PSOE de Pedro Sánchez será por haber hecho que algunas de las posturas largamente defendidas por el socialismo español acabasen entrando en contradicción, como lo de defender la causa saharaui para acabar dejándola en la estacada sin explicar muy bien el porqué a la sociedad española. Este fin de semana, sin ir más lejos, el rey de Marruecos ha tenido a bien llamar públicamente responsable a Pedro Sánchez por haber cedido a sus pretensiones territoriales. Lo malo es que el Frente Polisario ha vuelto a poner el grito en el cielo y Argelia todavía no ha agotado todas las herramientas que tiene a su alcance para encarecernos el suministro de gas en un momento tan complejo en el ámbito energético. Porque esa es otra, a saber qué pasará con la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas. Lo último ha sido el asesinato con coche bomba de la hija de Alexander Dugin, el ultranacionalista ruso, ideólogo de la Rusia antiliberal, que quiere plantar cara a Occidente y que tanto ha influido en Putin. Bueno, pues por lo que parece, la intención era matarle a él, pero a última hora no se subió al coche donde se ha muerto su hija. Quien esté realmente detrás de ese atentado y cómo reaccione o lo use Moscú, eso es lo que falta ahora por saber. Pero el mundo se sigue moviendo en un alambre. La gente corriente va y viene, ya sea por las vacaciones o por los incendios. Y lo que necesitamos todos es centrarnos en lo importante, porque en el politiqueo de cada día, como está el mes de septiembre, como está el mundo, parece que no tiene mucho sentido. Vamos con ese y más asuntos que nos acerca ya Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Estabilizado.
El incendio de Begís se da por estabilizado después de haber quemado casi 20.000 hectáreas y las casi 2.000 personas desalojadas han podido regresar este fin de semana a sus casas. Los últimos en hacerlo este domingo han sido los vecinos de Teresa, Sacañet, Canales y las tres pedanías evacuadas del municipio de Andilla.
Detenido.
El conductor que se dio a la fuga después de atropellar a 8 ciclistas en Castellbisbal, en Barcelona, ha pasado la noche en dependencias policiales tras ser detenido a última hora del domingo. Dos de los ciclistas, de 67 y 72 años, murieron en el acto y otros tres se encuentran ingresados en estado grave.
Pateras.
Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche al sur de Fuerteventura a 61 inmigrantes de origen subsahariano al bordo de una patera, entre ellos 15 mujeres y 4 niños. A ellos se le suman los 5 inmigrantes que han tenido que ser rescatados en Formentera y los otros 80 recogidos en aguas de Lanzarote.
Nicaragua.
El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, continúa en arresto domiciliario tras su detención el viernes. El Papa Francisco ha mostrado su preocupación por la situación de persecución que viven los católicos nicaragüenses y ha pedido diálogo para encontrar las bases de una convivencia pacífica y respetuosa.
Y en el partidazo de COPE, doblete.
El Fútbol Club Barcelona ganó anoche en el Real Arena por 1-4 a la Real con un doblete Lewandowski y un Ansu Fati que revolucionó el partido desde el banquillo. En el Metropolitano, el Villarreal asaltó el feudo colchonero en un encuentro donde el submarino amarillo fue mucho mejor. Marcaron Gerard Moreno y Jeremy Pino y Savic se lesionó. Y ayer España puso fin al Europeo de Atletismo en Múnich con otra medalla. Mariano García se proclamó campeón de Europa en 800 metros, rematando la excelente actuación de los atletas españoles en el torneo europeo. En ciclismo, ayer victoria para Sam Bennett en una Vuelta de España que tiene como líder de la general a Affini. Hoy jornada de descanso y mañana cuarta etapa que partirá desde Vitoria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.771, 6, 7, 7, 7, 1, serie 27, 0, 2, 7.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Seguimos con un ojo puesto en los precios de la energía. De momento, el del gas no deja de subir y ha superado ya los 240 euros el megavatio. La previsión es que en septiembre se alcance el máximo histórico, aunque los expertos insisten en que el suministro afortunadamente está garantizado. María Ruiz.
Desde el sector tranquilizan a los consumidores respecto a que pueda haber escasez de suministro. Esto también dependerá de un factor importante, la guerra. Enrique García es portavoz de la OCU.
En España no parece que vaya a haber problema de suministro de gas durante el invierno. Otra cosa bien distinta es en el ámbito europeo. Y sobre todo dependerá de la evolución del conflicto en Ucrania y las decisiones que Rusia tome al respecto.
¿Y en qué situación nos encontramos ahora con la factura del gas?
Y ahora mismo nos encontramos en una situación donde en Latour la subida tiene tope y por tanto no puede subir más de un 15% el precio de la materia prima en el cálculo de la factura, y además está sometida a revisiones trimestrales, mientras que las tarifas del mercado libre son tarifas normalmente de 12 meses, donde se aplica un precio fijo que determina la empresa durante ese periodo de 12 meses.
Hoy estamos pagando alrededor de 120 euros más el megavatio hora que hace un año. Por este motivo y para los próximos meses, los especialistas recomiendan ya la tarifa regulada, ya que con diferencia es la más barata.
A todo esto, los embalses de nuestro país se encuentran al 38% de su capacidad de media. Es el peor dato desde 1995. La escasez de agua obliga a buscar alternativas y España es potencia en una de ellas, la desalación del agua marina, que produce el 9% del agua que consumimos. Laura Rubio.
¿Cómo se convierte el agua de mar en apta para el consumo? El proceso es conocido como osmosis inversa. Para ello, se utilizan unas membranas que filtran el agua y no dejan que pasen ni los contaminantes ni las sales. Un proceso que Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, explica así.
Lo que hacen es replicar lo que ocurre en la naturaleza con la membrana celular o el intercambio de agua entre las raíces de las plantas y el suelo. Lo que pasa es que lo que hacemos es el proceso al revés. O sea, empujamos el agua para sacarla sin sal.
El único inconveniente es que estas plantas funcionan con electricidad. Aún así, los expertos indican que sigue siendo mucho más barato que el del embotellado.
Cuando a alguien le dices que el agua desalada es cara a un euro metro cúbico, tenemos que compararla, por ejemplo, con el agua embotellada, que igual nos cuesta a 500 euros metro cúbico. O sea, es 500 veces más barata que el agua mineral que compramos.
En ejemplos, la cuenca hidrográfica del Guadalquivir ya cuenta con una instalación de este tipo que abastece a Melilla o en Canarias, donde estas plantas generan la mayoría del agua que se consume.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Neri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Neri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El Papa Francisco ha mostrado su preocupación por lo que está sucediendo en Nicaragua. Allí el régimen de Daniel Ortega aumenta cada día su hostigamiento contra los católicos. Las detenciones a seminaristas y sacerdotes se han multiplicado, aunque están acostumbrados a la presión. Eduardo Abadía.
El padre Claro Jesús había ejercido como sacerdote en Nicaragua hasta 2018, momento en que los métodos de presión del gobierno de Daniel Ortega le hicieron volver a España.
Y el obispo me dijo: padre, cuidado con lo que dice usted en la homilía, porque lo pueden poner en el aeropuerto. Y yo ya empecé a ver que a mi homilía iban gente muy extraña para grabar la homilía de los sacerdotes. Y ya empezó la presión sobre mí.
El sacerdote todavía ha seguido en contacto con personas de allí que le han podido contar las atrocidades a las que han sometido a la población.
Una manifestación de más de 300 a 400 mil personas, y atacaron esa manifestación con armas de alto calibre desde un estadio, apuntando a la gente a la cabeza, y murieron en esa manifestación, mataron a 18 personas.
La persecución se extiende a medios de comunicación y políticos críticos con el gobierno. Se estima que hay más de 200 periodistas exiliados y más de 39 presos políticos.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
La caries es una de las enfermedades más frecuentes del mundo. Llevar un estilo de vida saludable, evitando el consumo de azúcar, tabaco y alcohol, realizar una correcta higiene oral y visitar al dentista al menos una vez al año, hará que disfrutes de una mejor salud bucodental. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Personas fallecidas, una herida muy grave y una imagen de impacto. Es el balance de un fin de semana aciago en cuanto a accidentes de tráfico. En total han sido 5 los accidentes en los que ha habido coches, motos, atropellos y un alcance de película en el que un coche traspasó un muro de una vivienda embistiendo con tal violencia a otro coche por detrás, que uno quedó literalmente encima de otro. A pesar de lo espectacular del accidente, no se produjeron heridos. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
Comenzamos por el último accidente y uno de los más graves.
Ha ocurrido en la M302 a la altura de Morata de Tajuña. Un hombre de 50 años fallecía este domingo tras salir despedido de su vehículo. David García es portavoz del 112.
Viajaba un varón de unos 50 años, único ocupante, que ha fallecido. Presentaba un politraumatismo. El equipo médico del Suma 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento y los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado labores de prevención y limpieza.
Y en estado grave, una mujer de 84 años tras ser atropellada por un camión de la basura este domingo en San Blas. La mujer estaba a punto de cruzar un paso de peatones. Y 2 accidentes también en la A5 con 2 muertes. La de un hombre de 28 años tras ser atropellado y también la de un motorista tras perder el control de su moto. Ambos accidentes con 45 minutos de diferencia en la madrugada del domingo. Y por último, una mujer de 45 años que ha impactado su vehículo, como decías Belén, contra otro, estacionado esta vez este sábado, quedándose uno encima de otro y rompiendo un muro de ladrillo en la vivienda de Alcalá de Henares. La mujer ha sido trasladada al hospital de Alcalá de Henares con un ataque de ansiedad y en el otro vehículo no había conductor.
Estamos en agosto, hay menos tráfico y eso puede que haga que vayamos más rápido de lo debido. De hecho, los vecinos de la calle Sinesio Delgado han pedido al Ayuntamiento de Madrid que instale radares para controlar el exceso de velocidad de los vehículos en esa calle donde son frecuentes los accidentes. El último ocurrió hace unos días, en el que un joven de 25 años fallecía y otras 3 personas resultaban heridas. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Copes. Lunes 22 de agosto te despiertas con 23 grados a estas horas en la puerta de Alcalá. Ha vuelto el calor y de nuevo tenemos que hablar de alertas por altas temperaturas, aunque hoy los termómetros nos van a dar un respiro. La semana se presenta muy calurosa. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero antes te cuento que esta madrugada se ha desencadenado un espectacular incendio en una nave industrial de palets de madera en Fuenlabrada. 7 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 5 de Fuenlabrada han sido necesarios para apagar el incendio, que ha sido extinguido a las 3 de la madrugada. El objetivo era que las llamas no se propagaran a las naves colindantes. Juan Antonio Fernández es bombero de Fuenlabrada.
A nuestra llegada, el incendio está totalmente generalizado y se propaga una nave colindante. Por lo tanto, las primeras acciones se dedican precisamente a evitar la propagación de esta otra nave. Se retiran del interior de la nave varios vehículos y maquinaria de elevación y conseguimos evitar esa propagación y atacar el fuego en la nave de palés.
Bueno, pues finalmente y afortunadamente no se han producido heridos. Son las 7 y 23 y lo que toca es hablar de tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Gonzalo Martín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora comienza la jornada de lunes y hablamos de tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas a la capital a esta hora de la mañana completamente despejadas. Solo van a encontrar leves dificultades en la M50, en el tramo de Getafe, en sentido a la A42, pero en el resto de carreteras, como decimos, afortunadamente se circula a esta hora de la mañana con mucha normalidad. movilidad.
Y recuerda que desde hoy se producen nuevos cortes en la A6 desde Aravaca hasta el kilómetro 18, sentido salida por obras de asfaltado. Se cortará un carril hasta las 7 de la tarde, que serán luego dos carriles cortados. Y enseguida te hablo de algo muy habitual en verano, muy apetecible también, pero que está prohibido.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Pues en cuanto al tiempo y las temperaturas, te lo contaba, nos dan un pequeño respiro con máximas de 34 grados en el centro, pero mañana volveremos a los 36 grados y a la alerta amarilla por altas temperaturas. Lo que se mantiene son las noches tropicales, con mínimas que se quedarán en los 22 grados en el centro. Es muy difícil dormir, la verdad. Así estaremos prácticamente toda la semana.
Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Verano es momento de salir de la ciudad, buscar la naturaleza y, si es posible, tomar un baño. En Marín no tenemos playa, pero sí embalses y ríos en plena naturaleza que invitan a darse un chapuzón y más aún con este verano tan caluroso que estamos pasando. Sin embargo, hay lugares donde el baño está prohibido y aún así la gente, por desconocimiento de la prohibición o por falta de medidas coercitivas, lo hace. Es el caso de La Pedriza, en la Sierra de Guadarrama. Desde 2017 el baño está prohibido y la multa puede llegar a los 3.000 euros, pero a pesar de que se están poniendo 200 multas al año, la gente se sigue bañando. Luis Guerra.
Este fin de semana, muchos madrileños han vuelto a La Pedriza para refrescarse en sus aguas a pesar de esta prohibición. Hemos hablado con Malaika Luján, alcaldesa en funciones de Manzanares el Real, sobre por qué esto sigue pasando.
Yo creo que la principal problemática que tenemos es que nosotros no tenemos la competencia para multar a esos visitantes que vienen a bañarse, que no recibimos ese apoyo por parte de las entidades correspondientes. Entonces yo creo que la gente también se confía en que, bueno, que esas multas pues no llegan, o la gente se le olvida que realmente está prohibido desde 2017.
Como esta zona es un espacio protegido, la competencia no es del municipio, sino de la comunidad. Por eso, los agentes locales no pueden entrar a multar al río. Se tienen que limitar a regular el aparcamiento y vigilar las zonas cercanas. Además, la gente deja mucha basura y poco a poco se está destruyendo la fauna y flora de la zona.
Lo pasaron mal durante la pandemia al no poder trabajar, ni siquiera con medidas de seguridad, y ahora que pueden volver a hacerlo, la subida de los precios de la luz y de los carburantes hace que tampoco puedan hacerlo sin subir los precios, lo que perjudica su negocio. Te hablo de los feriantes, tan presentes en estos días en los que los pueblos celebran sus fiestas patronales, Teresa Basallo.
Ahora que pueden trabajar sin trabas, la subida general de los precios, pero sobre todo el de la electricidad, hace que los costes de sus atracciones se dispare. Nos lo ha contado Javier, feriante de Madrid.
Si yo pagaba antes en Conlada, que pagaba unos 500 euros de luz, más 7.500 pavos, más el grupo de alquiler, otros 1.500, más el gasoil, otros 2.000, más las obras de montar, que me pongo en 14.000 euros, que no lo voy a hacer.
A estos precios hay que sumarle además que tienen que pagar más impuestos a los ayuntamientos. Así reconoce Javier que se hace cada vez más difícil. Además avisa que si esto no se soluciona deberán tomar medidas excepcionales.
Vamos a intentar juntarnos, ir al ayuntamiento con la Asociación de Feriantes de Madrid, y si los tenemos que denunciar, los vamos a denunciar.
Por ahora la afluencia de las personas que quieren disfrutar de las ferias es mayor que la de años pasados, pero advierten que no saben cuánto tiempo van a poder aguantar estos precios.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920 2011, 920 2011.
Con 22 grados en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El griego Filípides corrió más de 40 kilómetros. Con el seguro de moto de Línea Directa desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría salido en scooter desde maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, de un lunes que viene con buenas noticias sobre los incendios. Esta noche el fuego que lleva una semana calcinando la zona de Begís en Castellón se ha dado por estabilizado tras una semana de trabajo, pero sin duda la mejor noticia es que los casi 2.000 vecinos desalojados han podido volver a sus casas. Los últimos han sido los vecinos de Sacañet, Canales, Teresa y de tres pedanías de Andilla. Este lunes, por cierto, continúan las declaraciones ante la justicia para esclarecer lo ocurrido en el tren que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza y que se vio rodeado por las llamas. Empiezan a declarar los pasajeros. La maquinista ya lo ha hecho y, como te hemos contado en COPE, de momento las versiones no coinciden. Todo esto en un día en el que seguimos pendientes de la economía. La guerra de Ucrania, con la derivada energética, ha puesto los precios por las nubes. Hoy hacer la lista de la compra es casi un 20% más caro que hace un año. Además, la luz vuelve a subir este lunes hasta los 270 euros. Precisamente en Ucrania, el presidente Zelensky ha alzado la voz de alarma al decir que sospecha que este miércoles Rusia puede realizar un ataque a gran escala con motivo del aniversario de la independencia de Ucrania respecto a Rusia, o más bien la Unión Soviética. Y no se sabe, se está investigando, quién ha matado en un atentado a la hija del ideólogo de Putin, tratando también de matar a ese ideólogo, a Alexander Dugin, que finalmente se ha librado por los pelos. Si les parece, vamos a tomarnos un café. Café de redacción con Jorge Bustos. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Tengo también por aquí hoy a Antonio San José. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
Bueno, y el que se incorpora también después de unas merecidas vacaciones es José Antonio Araquistain. Araquis, ¿qué tal?
¡Hombre!
Buenos días.
Aquí, bien a todos. Aquí lo tenemos, arrastrando los pies, pero ya se ha puesto. Ya ha entrado en calor. Ya ha entrado en calor, como todo. Esto nos pasa a todos, ¿eh? Lo peor es pensarlo que pasarlo. Por cierto, Araquis, de la prensa, muchos asuntos, pero vamos a centrarnos en el primero. ¿De qué nos ha servido el viraje de Sánchez sobre el Sáhara? Eso es lo que se preguntan los periódicos esta mañana.
La verdad que lo hacen, Sergio, al hilo de ese discurso, ¿no?, del fin de semana del rey en Marruecos, el día en el que se conmemoraba la independencia del país, donde agradecía a Sánchez, también a Estados Unidos, que ahora se alineen con Marruecos en esta cuestión del Sáhara. A veces, por ejemplo, esta mañana reconoce que la presión migratoria sobre la frontera de Ceuta y Melilla ha disminuido gracias al mayor control de las autoridades de Marruecos. Pero, en cambio, lo incide en esto también el mundo, las entradas por Canarias han aumentado un 26%. Anoche mismo, una patera con 60 personas era rescatada en alta mar y trasladada al puerto de Fuerteventura. El diario El País reconoce que la política española sobre el Magreb está atascada, que el avance de esas relaciones con Marruecos es muy lento y que 5 meses después de aquella carta de Sánchez y aquel giro de 360 grados sobre el Sáhara, no hay visos de un acercamiento con Argelia. No es una ruptura de relaciones propiamente dicha, pero el embajador argelino no ha regresado a Madrid después de ser llamado a consultas. A día de hoy hay varias empresas españolas que trabajaban con Argelia que siguen teniendo retenidas sus mercancías en la aduana. También ABC cuenta hoy que Bruselas ha recompensado a Marruecos, que después del cambio de postura del gobierno español ha recibido 500 millones de euros para luchar contra la inmigración y que va a seguir recibiendo más dinero. Marruecos, dice La Razón, usa el comodín de España para advertir a otros socios europeos, por ejemplo, el francés Macron, que inicia esta semana un viaje de 3 días a Argelia.
Cinco meses de la sorprendente carta de Sánchez, después pasaron cosas graves como los muertos en junio en la valla de Melilla. Ahora el rey de Marruecos públicamente le da las gracias a Sánchez, le llama responsable. El Frente Polisario se vuelve a enfadar. El Frente Polisario, ya sabemos la conexión directa que tiene con Argelia y el gas argelino. No sé, Jorge, ¿ha servido este viraje para algo?
Bueno, hasta ahora este contencioso solo tiene un vencedor absoluto, que es Marruecos. O sea, no sabemos qué ha ganado España. Si sabemos que Marruecos ha ganado, aparte de que acaba de ganar 500 millones de euros más para que contener la inmigración, es decir, el chantaje al que somete el rey de Marruecos, que es como no es una democracia, usa a personas para presionar a las democracias y sacar réditos económicos directamente. Ha ganado también soberanía, reconociendo en primer lugar Estados Unidos y después Sánchez su soberanía sobre el Sáhara, y está ganando en todos los... Y no está entregando nada significativo por su parte, es decir, no es una negociación en la que los dos ceden. De momento está arrasando 3-0, es decir, quiere decir que todavía no sabemos qué gana España, porque se supone que ni hay un restablecimiento total de las relaciones diplomáticas con el Magreb, ni siquiera la relación con Marruecos ha mejorado lo suficiente como para no estar expuesto al flujo calculado de pateras, bien a Lanzarote, bien, sobre todo a Canarias, ¿no? Es decir, que Marruecos sigue dispuesto a utilizar a la inmigración como arma de presión, y España ha perdido la relación con Argelia en un momento donde la necesidad del gas es imperiosa en toda Europa, con lo cual no se ve por ningún lado las ventajas de un giro unipersonal y sorpresivo que dio el gobierno, que dio Pedro Sánchez, sin explicárselo a nadie. La verdad es que no se puede puede elogiar el talento diplomático.
Que no lo ves. ¿Y tú, Antonio, lo ves? ¿Ves algo positivo en todo esto?
Es muy difícil verlo, Sergio, muy difícil, porque yo creo que a esto le ha faltado explicación. Entonces, toma una decisión como la que se tomó hace cinco meses, hay que explicarla muy bien. Se tiene que entender, porque dejó descolocada a mucha gente, en España y fuera de España, eso en primer lugar. Fíjate qué bien maneja los tiempos el rey Mohamed VI. Es ahora, cinco meses después, cuando sale a decir España ha tenido un comportamiento responsable. Ahora, él maneja los tiempos perfectamente.
Ahora que tiene el beneplácito de la Unión Europea con esos fondos para inmigración.
No lo dijo en el primer momento, ni muchísimo menos, con una enorme displicencia. Es como actuó Marruecos después de aquella carta, en fin, que Dios confunda, llena de falta de ortografía y tan mal redactada, ¿no? Bueno, y luego yo quiero pensar, decías una política atascada, decías hace un momento en el Magreb. Yo creo que es una política errática. Y estoy pensando en los trabajadores, en los empresarios, en las compañías que tienen intereses económicos muy importantes con Argelia y que están literalmente, si me permite la expresión, colgados de la brocha. Desde entonces, nadie se ha preocupado de ellos, ¿eh? De la noche a la mañana han dejado de exportar, de hacer negocio, en fin, y no saben cuándo va a terminar esta situación. Por tanto, falta explicación, falta pedagogía. Tenemos que entender qué ha ocurrido y, sobre todo, creo que tenemos la obligación como sociedad, y lo tiene el gobierno, de mirar hasta hacia los empresarios que están desarrollando una labor que ahora mismo, lamentablemente, quedan entre
que se vieron muy perjudicados muy por ese bloqueo comercial.
Se ven, ¿eh?
Ese bloqueo ha mejorado en las últimas semanas, pero seguimos al albur de lo que puede hacer no solo Marruecos, sino Argelia.
Pero tú fíjate, los tiempos los dicta el rey Marruecos,
para mí lo dicta muy bien. Perdona, cuando dice la banca marroquí, no, ya vamos a liberar líneas de crédito, dice el gobierno, no, eso, de eso nada. Ojo, porque es que al final no hay un discurso unívoco desde Argelia.
Exactamente.
O sea, hay entidades bancarias que dicen una cosa, con lo cual insufla esperanza a los empresarios españoles y a las empresas.
Pero si el gobierno dice,
pero que de esto no hay nada todavía. Es un juego perverso y están
perdiendo. España también.
Y están perdiendo. Sí, España y las personas
y las
compañías que tienen allí sus intereses.
En Argelia. Por cierto, ahora que está en un curso político que se adelanta o que parece que no quiere esperar a septiembre, que tiene al gobierno desplegando toda la artillería contra Feijóo, con varios ejemplos esta mañana en los periódicos.
Sin ir más lejos, el editorial del País, con un Consejo del Poder Judicial momificado, dice, desde hace 4 años, dice el País que el nuevo curso político tiene que abrirse con un acuerdo, sin excusas entre PSOE y PP para renovar ese Consejo y acabar con una anomalía de 4 años. Añade el periódico, ese pacto secreto del Poder Judicial ha abierto una brecha entre el PP de Feijóo y el de Casado.
Hay opiniones discrepantes. Tonia Charri, por ejemplo, escribe que no le ha funcionado al PSOE esa burda filtración de un documento confidencial. En El Mundo, Raúl Piña cuenta que el sector socialista del gobierno está convencido de que va a poder arrancar el curso en septiembre con esa renovación del Tribunal Constitucional y que no se contempla desde el gobierno un posible boicot del Poder Judicial que está citado para esa renovación el 8 de septiembre. Los periódicos destacan que las vacaciones parlamentarias se van a acabar este jueves con un pleno del Congreso convocado para convalidar esas medidas de ahorro energético. Echa cuentas Ana Martín en el debate, decreto 128 de Sánchez, todo un récord, en un pleno que va a servir además para medir la temperatura de la mayoría Frankenstein. Sánchez acude con Esquerra apaciguada y del brazo de Bildu, y sobre esto, atención a lo que esta mañana cuenta el diario La Razón, el plan para que vayan volviendo a España los etarras huidos en diferentes países, muchos de ellos en América del Sur. Según este periódico, son unos 70, solo 10 tendrían ahora mismo cuentas pendientes con la justicia española y muchos podrían regresar sin dar cuentas de lo que hicieron. Según este periódico, ese acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco y Navarra se va a completar antes de final de año.
Un asunto polémico y llama también la atención de este fin de semana, aparte de todos los movimientos para intentar hacer que la opinión pública vaya pasando por la idea del indulto a José Antonio Griñán, llama la atención la obsesión por atacar, incluso en pleno mes de agosto, por cualquier cosa que diga, a Núñez Feijóo. Tanto el PSOE como el gobierno, por boca de Calviño, han puesto el grito en el cielo porque al líder del PP se le ha ocurrido decir que para él debería ser delito volver a convocar un referéndum ilegal. Y la vicepresidenta económica del gobierno pone el grito en el cielo por esa idea. Yo no sé, Antonio, qué te sugiere esto.
¿Un referéndum ilegal qué es?
Una ilegalidad, un delito, ¿no?
Efectivamente, como su propio nombre indica, parece normal que el señor Feijóo o cualquier político responsable de este país diga que eso debe ser punible. Que la vicepresidenta Calviño, que últimamente ha salido de su zona, digamos, de especialidad, lleva ya bastante tiempo, ¿no? Y ahora le gusta entrar en temas políticos, diga que se comporta de una manera muy poco leal y que además está buscando la confrontación y que el gobierno trata de coser el problema catalán, que me parece muy bien que lo intente coser, pero hay que coserlo desde la legalidad. Un referéndum ilegal, lo convoque en Cataluña o lo convoque Extremadura o Castilla y León, es ilegal por su propia naturaleza. Por tanto, lo que ha dicho el señor Feijóo es absolutamente razonable, como piensa mucha gente del Partido Socialista. Me ha sorprendido, lamentablemente, porque es que estamos ya en un juego bastante perverso y tomando a la gente como si fueran, en fin, personajes desavisados, personas poco informadas, ¿no?
¿Puede ser, Jorge, que después de las andaluzas en Ferraz hayan detectado que atacar a Vox ya no da mucho más de sí y que ahora hay que centrar toda la artillería en Feijóo?
Sí, o sea, es bastante evidente la campaña orquestada que hay contra Feijóo, una campaña dominem. Sánchez ha tocado el silbato y ha dicho, señores, a por él, porque no, estas son las encuestas. ¿Qué encuestas internas manejará Moncloa cuando tienen que salir hasta Diana Morán, que es una ministra perfectamente desconocida, seguida de Calviño, antes Bolaño? Se tocan el silbato y todos los ministros llamando trumpista a Feijóo, que es una cosa bastante sorprendente viniendo del gobierno o del gobernante que se ha caracterizado por la discreción, la arbitrariedad y el caciquismo más absolutos de la reciente historia democrática de España. O sea, el rey del decreto, el tipo que nombró ministra a su ministra fiscal general, el de quien depende de la fiscalía, el que ha colonizado todas las instituciones. Es decir, si hay alguien parecido a Donald Trump, se llama Pedro Sánchez, de la reciente historia de España. Pero bueno, estar intentando esta burda estrategia de desgaste personal, que yo creo que más que no le funciona en absoluto, porque El ciudadano español ya no está en estos juegos de spin doctors, está en la inflación, está en la crisis económica y está en la insolvencia e incapacidad del gobierno para mejorar sus condiciones económicas cotidianas. Y por tanto, bueno, pues son juegos ciertamente desesperados que vamos a seguir viendo, porque, bueno, ¿qué van a hacer? O sea, es un gobierno preparado para el combate político, pero no para la gestión. Entonces, pues lo que va a hacer, lo que sabe hacer, que es hacer oposición a la oposición, aunque se revele una desesperación bastante cómica.
Uh-huh. Llama la atención lo que apuntaba hoy también la prensa. Feijóo tiene previsto en septiembre reunirse con el PNV, con Andoni Ortúzar, para ver qué alianzas pueden establecer, o por lo menos para tomar temperatura a la relación entre ambos partidos. ¿Esto tiene su significación? ¿Entra dentro de lo normal dentro de un líder de la oposición que tiene elecciones dentro de un año y pico, si no menos?
Hombre, forma parte del juego político que siempre se ha producido en España. Hay que tener en cuenta que las relaciones entre el PNV y el PP han quedado muy tocadas desde el momento de la moción de censura. La traición de claro, eso fue la llamada definitiva, cuando Antonio Ortúzar le dijo al presidente Rajoy: Mariano, presidente, no podemos apoyarte. Y
me has dado, y me así has dado todo lo que te pedí,
sí,
pero
todo,
así,
todo, absolutamente. Habiendo pactado los presupuestos, te recuerdo, 10 días antes, ¿no? Escasos. Mm. O sea, que esto es así. Bueno, ideológicamente, el Partido Nacionalista Vasco y el PP deberían de llegar a algún tipo de acuerdo, sobre todo porque el PNV tiene, Sergio, un temor en este momento, y es que el Partido Socialista de Euskadi, junto con Bildu, intente hacer una mayoría alternativa que les deje descolocados. O sea, el PNV puede ver y está viendo amenazada su supervivencia política y su futuro de poder, porque el PNV es una maquinaria de poder, no lo olvidemos. Y entonces, que el Partido Socialista se acerque a Bildu, eso les pone muy nerviosos y podría propiciar algún tipo de acuerdo con el PP. En cualquier caso, es una buena noticia que hablen los líderes políticos y que se llegue a acuerdo, me parece que es lo normal.
Me parece, por cierto, muy llamativa y bastante triste la noticia que ha comentado antes Araquís, de que se prepara el retorno de 70 etarras al País Vasco. ¿Por qué no se prepara el retorno de las decenas de miles de vascos extorsionados, perseguidos, que tuvieron que irse del País Vasco durante décadas y que tienen que votar fuera de su tierra, propiciando mayorías absolutas del nacionalismo, bien de izquierdas, filocriminal, bien de derechas, nacionalista, porque no pueden votar en su tierra? Es decir, nadie ha preparado un plan de regreso a su tierra de todas las víctimas y de todos los extorsionados, pero sí de 70 etarras. Pues esto me parece que tiene una meditación, ¿eh?
Bien está ese apunte, pero efectivamente tiene además consecuencias electorales. Ahora que está en la clave económica, que no se nos pase, mucho por hacer y muy poco tiempo para reducir la temporalidad en la administración española.
El Mundo aporta esta mañana los datos. La temporalidad sigue disparándose en el sector público, llega al 32%, y el reto, pues, es mayúsculo: convertir 850.000 contratos temporales en fijos antes de 2025. 2 años para reducir esa tasa a un 8%. Ese es el margen comprometido con España, con Bruselas, y que condiciona seguir recibiendo ayudas europeas. Camuflar esa temporalidad disparada bajo nuevas etiquetas, como esa ambigua figura del fijo discontinuo, no soluciona el problema. El reloj avanza y esa tarea involucra a la Administración Central, sí, pero también a las autonomías y los ayuntamientos.
Yo tengo una pregunta para Tony. A ver, Tony, ¿qué apetece más para este verano gracias a Fluchos?
Disfrutar del paseo marítimo, del campo, de las calles más desconocidas de la ciudad. Y es que para estar absolutamente cómodos, la mejor opción es Fluchos, un calzado fruto de la investigación tecnológica más avanzada, como su tecnología Dinergy, que absorbe impactos y elimina el esfuerzo al caminar. Es hora de que entres en las mejores zapaterías y te los pruebes. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Con la 11, la actualidad deportiva. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. El Fútbol Club Barcelona comienza a carburar de la mano de Lewandowski. El día en el que cumplía 34 años, hizo un doblete, el primero a los 50 segundos, y victoria contundente del Barça, que mejoró mucho con la entrada de Ansu Fati, que dio 2 asistencias y marcó el último gol. Peor le fueron las cosas al Atlético de Madrid, que cayó derrotado ante el Villarreal por 0-2 en un encuentro donde todo le salió mal. Fue inferior a su rival durante gran parte del encuentro, Xavi se lesionó y Nahuel Molina hizo un despeje defectuoso que
y
acabó.
Y encima se pelearon con algunos jugadores, con los ultras, ¿no? Se lió, ¿no?
Después del partido hubo un incidente bastante, bastante grave, porque le empezaron a insultar a Mario Hermoso desde Fondo Sur.
Y contestó.
Los ultras, y sí, bueno, se contestó.
Bueno, pues estamos segunda jornada, ¿no? Un poco de calma.
Sí,
y en atletismo, buenas noticias, ¿no?
Muy buenas noticias. Ayer se acabó el Europeo de Atletismo Múnich con otra medalla. Mariano García se proclamó campeón de Europa en 800 metros. Y España acaba tercera en el medallero con un total de 10 medallas.
Pues está muy bien, porque siempre se dice o se suele decir: el atletismo español, que he dejado de la mano de Dios que está, los pobres atletas, ¿no? Luego se quejan de que no sacamos medallas y que el rendimiento no es bueno. Pues en este europeo por lo menos se está demostrando que las cosas se están haciendo bien y que hay una buena jornada. No te voy a preguntar, Jorge, por Casemiro, pero supongo que el luto ya está pasado, ¿no?
Bueno, a mí sería peor que se fuera Modric, sinceramente. O sea, creo que estamos bastante preparados para la era era post Casemiro, no tanto para prescindir del mejor mediocampista probablemente de la historia del Real Madrid.
Con 36 años y el tío juega como si tuviera 20. ¿Eh?
Marca nada, asistencias, es un espectáculo.
Es tremendo. El otro día en Vigo le aplaudieron porque no es para menos. Es un jugador como Iniesta, ¿no? Estos que generan simpatía vista la camiseta que vistan. Son las 7:49, una hora menos en Canarias, la actualidad deportiva con la 11.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre se ha dicho que en verano, sobre todo en agosto, Madrid se queda vacío. No solo de madrileños que se marchan fuera para pasar sus vacaciones, sino también de turistas, especialmente los extranjeros. Al no ser destino de sol y playa, Madrid tiene dificultades para competir con ciudades costeras. Sin embargo, los datos cambian esta idea. En Madrid siempre hay gente, incluso en verano, y también turistas internacionales que están dejando unos datos muy buenos en la capital estos meses. Ramón García Pellegrín.
Eso de que julio y agosto son veneno para el turismo internacional parece ser cosa del pasado. A pesar de la ola de calor, este verano es un constante ir y venir de viajeros internacionales que además están alargando su estancia aquí en la capital, como cuenta Teresa Amigo, responsable de comunicación del Hotel Santo Domingo junto a la Gran Vía.
Es un balance positivo. El verano está yendo francamente bien. Tenemos una media de ocupación de casi el 80% y todavía nos queda pues casi la mitad del mes de agosto y el mes de septiembre, que es muy bueno también, suele ser un mes bastante potente, con lo cual esperamos que esto también se incremente, ¿no?
Teresa apunta como factor clave de atracción de ese público internacional la cumbre de la OTAN de junio, que ha puesto a Madrid en el escaparate del turismo mundial. La oferta cultural y gastronómica de los madriles es una tentación que pocos resisten.
Buenos datos de turismo este verano y buenas las previsiones para este otoño, época estrella para el turismo en Madrid. Las reservas en los hoteles madrileños para septiembre y octubre evolucionan a buen ritmo. Además, próximamente abrirán sus puertas nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas en la región para un público medio y medio alto, lo que favorecerá la actividad económica. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, lunes 22 de agosto. 22 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Hoy hará calor, pero algo menos. Y espectacular incendio el que se ha desencadenado esta madrugada en una nave industrial de palets de madera en Fuenlabrada. 7 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 5 de Fuenlabrada han sido necesarias para apagar el incendio. El objetivo era que las llamas no se propagaran a las naves colindantes. Fernando Reyes es bombero de la Comunidad de Madrid.
A nuestra llegada, el incendio está totalmente generalizado y se propaga una nave colindante. Por lo tanto, las primeras acciones se dedican precisamente a evitar la propagación de esta otra nave. Se retiran del interior de la nave varios vehículos y maquinaria de elevación y conseguimos evitar esa propagación y atacar el fuego en la nave de palés.
El fuego ha sido finalmente extinguido a las 3 de la madrugada. No se han producido heridos. Y cuando son las 7:53, lo que toca ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, Belén. Muy buenos días. Esta semana será crucial para el tráfico. Irá aumentando día a día.
hoy todavía vemos una tranquilidad generalizada en el interior del casco urbano. De los accesos destacamos la Avenida América. En la M30 es donde sí vamos viendo las primeras retenciones a la altura de Moratalaz, del edificio Ruedo, sentido norte. Y tengan mucha precaución, conductores de la Avenida de la Ilustración. En el túnel de Ventisquero de la Condesa se ha producido un accidente.
¿Y cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región? Gonzalo Martín, de GT, buenos días.
A esta hora de la mañana persiste la tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora solo van a encontrar dificultades en la entrada a la capital, leves, eso sí, en la A6 en el entorno de Torrelodones. También destacamos varios tramos de la M40, el de Villaverde en sentido A4, Vicálvaro y Coslada en dirección a la A2 y el de Valdemarín en sentido a la A1. Además, recordamos que permanece en obras la A6 en el entorno del plantío. Por esta razón van a encontrar un carril cortado en sentido salida de la capital, así que les pedimos especial prudencia en esta A6.
Y si tienes menos de 35 años y estás pensando en comprar una casa, esto que te cuento ahora te va a interesar.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, volvemos con el calor, aunque hoy las temperaturas nos van a dar un pequeño respiro, con máximas de 35 grados en el centro, pero mañana vuelven a subir los termómetros y vuelve la alerta amarilla por altas temperaturas. Calor que se va a mantener prácticamente toda la semana. Las mínimas no bajarán de los 20 grados.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Si tienes menos de 35 años, vives en la Comunidad de Madrid y necesitas un empujón para independizarte y poder comprarte una casa donde vivir, esto te interesa. Ya está abierto el plazo para que las entidades financieras interesadas puedan adherirse al Plan Regional Mi Primera Vivienda, Álvaro Cutelén.
Se trata de un plan en el que esos bancos concederán a los jóvenes madrileños hasta el 95% de la hipoteca de su primera casa. El objetivo de este programa, que cuenta con una inversión de 18 millones de euros, el doble de lo previsto inicialmente, es favorecer la emancipación de los jóvenes que, a pesar de tener solvencia económica, no disponen del ahorro suficiente para lograr que les otorguen una hipoteca. Como contabas, los interesados en Mi Primera Vivienda deben ser menores de 35 años en el momento de presentar la solicitud al banco y llevar al menos los dos años anteriores viviendo en la Comunidad de Madrid. Esa solicitud será analizada por los bancos que se integren en este programa y que concederán entre el 80 y el 95% del préstamo, siempre y cuando o el precio de compraventa o el valor de tasación no supere los 390.000 euros. También las entidades financieras que quieran adherirse deberán cumplir unos requisitos. Por ejemplo, deben estar apuntadas en el registro de entidades de crédito del Banco de España y deberán tener sucursal física en todos los municipios madrileños de más de 50.000 habitantes. Tienen esos bancos hasta el 15 de septiembre para poder entrar en este plan.
Y hoy se cumplen 6 años del asesinato de la madrileña Diana Kerr, de 18 años, tras acudir a una fiesta en el municipio coruñés de La Pobla de Carabañal. Su padre, Juan Carlos Kerr, ha querido recordar a su hija con un mensaje en Twitter. Teresa Fernández.
Besos y rosas al cielo, Diana. Estas han sido algunas palabras que ha compartido el padre de Diana Kerr en su cuenta de Twitter. Y es que la joven madrileña desaparecía el 22 de agosto de 2016 cuando regresaba a su casa de verano y su cuerpo era hallado 500 días después. El autor, Enrique Abuin, también conocido como El Chicle, confesó que mató a la chica para encubrir un delito contra la libertad sexual y cumple prisión permanente revisable todavía.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta.
¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
Pues con 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, hoy va a hacer calor, pero un poquito menos, aunque la semana va a ser bastante calurosa. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.